Puede ponerse de pie. Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir, el lobo huye abandonando las ovejas. El lobo las agarra y las dispersa. Él solo le interesa su salario. No le importa nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. Esa también la llevaré, escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Palabra del Señor. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Padre. La mayoría son personas que ya estaban conmigo varios años, algunos son nuevos y le damos la bienvenida. Cuando sus hijos tienen su clase, ustedes vienen conmigo y vamos a aprender la doctrina. Nuestro estilo es, voy a leer una parte de la Biblia, pasaje bíblico, y luego ustedes van a tener su hoja y vamos a llenar la hoja y ir aprendiendo la doctrina para poder ser buenos pastores para nuestros hijos. El tema es lo que acabo de leer. El retrato es muy bueno. En el internet es uno de mis favoritos, ¿ok? Han dicho que dice una foto vale más que mil palabras, ¿no? Una foto vale más que mil palabras. Ustedes lo ven. Vamos a estudiar un poco el arte, porque una foto vale más que mil palabras, dice el poeta, es cierto. Usted puede ver el pastor. Ese pastor es Jesús. Es Jesús resucitado, porque no se puede ver mucho. Tiene la corona, tiene las llagas. Si tiene un retrato de Jesús con corona y llagas, es Cristo resucitado. Y él está buscando la oveja perdida. ¿Se acuerda la parábola de las 100 ovejas, donde uno se perdió? Esa sería la parábola de la oveja perdida. Y el buen pastor estaba buscando la oveja. Entonces va a llegar el cuaderno y cada uno poner su nombre. Okay? Y el pastor estaba buscando su oveja perdida. Y hay un detalle que indica que esta oveja estaba perdida por mucho tiempo. ¿Cuál es? Es porque tiene un pájaro encima. Ese pájaro no es una paloma. Ese pájaro es un pájaro que come carne, es carnívoro. Hay pocos, ¿no? Ese pájaro se llama un buitre. ¿Ok? Un buitre, si usted habla más inglés, es vulture. ¿Ok? En italiano, avvoltoio, en italiano. ¿Ok? Este buitre tiene un quinto sentido que alguien está muriendo, o una persona humana o un animal. Y normalmente cuando él viene, que viene con otros, ¿no? Usted es ven que el pastor está encima de un precipicio. No sé si ustedes han subido montañas. Yo soy muy deportista. He subido montañas aquí y también en Europa, ¿no? Es difícil subir montañas. No sé si tiene montañas en México, pero en los Alpes había subido en Italia, ¿no? Y había subido montañas en New Hampshire, ¿no? Y si uno no pisa bien, puede romper su tobillo y podría caer y morir. Por eso el pastor está poniendo en peligro su vida. Al caer de ese precipicio, claro que se muere, ¿no? Pero él, esta oveja tiene mucho valor. Vale la pena hacer el sacrificio para poder encontrar y recoger esta oveja. En esta foto lo que me cautiva más es la oveja está mirando en los ojos del pastor. Lo que me toca más. Para verlo, que está mirando atentamente en los ojos del pastor. Con confianza. Que él sabe esa oveja por dentro, que ese pastor lo va a salvar. Ok, yo voy a cambiar esa foto en un YouTube. La foto Instagram sería foto, ¿no? YouTube es un video, ¿no? Esa es una foto, pero yo puedo cambiarla en YouTube, ¿no? Se va a agachar, va a poner la oveja encima, va a caminar 2 kilómetros, la va a bajar con las otras ovejas y va a empezar a alimentarla. Ya cambié foto en YouTube, video, ¿ok? Ahorita vamos a tratar de aplicar esto a nosotros. Porque la Biblia tiene que tocar cada persona aquí. La Biblia es como una espada de doble filo, ¿no? Que separa hueso de médula. La palabra de Dios fue escrito hace 2000 años, pero tiene aplicación a nosotros. Ok, el título. Buen pastor de mi familia. ¿Quién tiene que ser buen pastor de la familia? Ustedes, ¿no? Ustedes tienen que ser buen pastor de la familia. Esa sería la finalidad de nuestro tema. ¿Cómo ustedes, empezando la doctrina, pueden ser buenos pastores por sus ovejas? Por su rebaño. Pueden y deben ser buenos pastores, ¿no es cierto? Ok, pie de la página empieza mi mensaje. Que lo ven al pie de la página, ok, no da la vuelta todavía. Okay. Al pie de la página, ¿lo ven? Ok, voy a leer y vamos a hacer un entendimiento del mensaje de vuestro y vamos a escribir algunas ideas prácticas. Tal vez el salmo más conocido y más amado en toda la Biblia es el Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Empezando con, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Se oyeron esto, ¿no? Es un salmo muy famoso, ¿no? Tanto que se canta en canciones, ¿no? En el Evangelio de San Juan, Jesús aplica ese salmo a sí mismo. Diciendo, Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y mis ovejas conocen a mí. Llamo cada uno por nombre. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Juan capítulo 10. Ven como Jesús toma Juan, Salmo 23, y aplica a sí mismo. Es una profecía realizada, dicen los teólogos, ¿no? Profecía del Antiguo Testamento, la realización en la persona de Jesús. Que debemos dar una interpretación más amplia del buen pastor. Es muy cierto que Jesús es el buen pastor por excelencia. Sin embargo, hay muchas interpretaciones para este pasaje. El Papa es el buen pastor para la Iglesia Católica entera. ¿Alguien aquí que está consciente de los eventos del mundo? ¿Dónde estaba el Papa la semana pasada? Madagascar, ¿no? Estaba en el sur de África, ¿okay? Predicando la palabra de Dios por 4 días a los africanos, a los morenitos, ¿no? Y fue muy bien recibido. ¿Sabe el continente donde crece más la fe católica? En África. Nigeria, el Congo, Uganda, Ruanda, ¿no? Donde la fe está creciendo. Tuvimos aquí en vacaciones un padre africano. Si ustedes van por la misa en inglés, él está aquí por más o menos 2 meses, ¿no? Él es de Nigeria, Padre Victor. Él me dijo que cada año, ustedes saben que hay pocos sacerdotes, tiene 1,000 aplicaciones de jóvenes para ser sacerdotes. Es muchísimo. 1,000 aplicaciones. Nosotros podemos recibir nada más que 5. ¿Sabe? No tenemos dinero. La casa es pequeña. Pero 1,000. Si nosotros oblatos aquí tenemos 40, ya es mucho. Pero 1,000 aplicaciones para ser. Claro que no, que discernir entre los 1,000, escoger nada más que 5. Y si llegan a ser ordenados 3, es bueno, ¿no? 3 de 1,000, ¿no? Que la mies es abundante, los obreros son pocos. Hoy Padre Antolini tuvo visita de un amigo de Roma, de Italia. Él dijo que no hay sacerdotes allá. No hay nuevos sacerdotes. Todos vienen de América Latina, vienen de África. Porque 80% de las familias en Roma están en divorcio y no tienen hijos. 80% en divorcio y no quieren tener hijos. Si ve gente caminando por la calle con perritos, pero sin bebés, ¿no? Hay más perritos y gatitos que hay bebés, ¿no? Qué triste, ¿no? Y vale, si lleva el perrito al peluquero y tiene un saquito, ¿no? Tiene las uñas pintadas, ¿no? Debería ser tu hijita, ¿no? Además, una niña que es un puro, ¿no? O chihuahua, ¿no? Ok, sigamos. El obispo es el buen pastor para su rebaño. Para su rebaño, la diócesis. ¿Alguien aquí sabe la palabra diócesis en español? Nadie. Diócesis es una zona de católicos. Por ejemplo, la diócesis de Los Ángeles es una zona. La diócesis de Zamora, o de Guadalajara, o Zacatecas, ¿no? O Michoacán, viene México usted, ¿no? Son zonas, ¿no? ¿Sabe la diferencia entre un obispo y un arzobispo? Nadie, ¿eh? Interesante. ¿No? Que uno, tampoco usted, un obispo está encima de una diócesis pequeña, mientras un arzobispo está encima de una diócesis grande. Ejemplo, la diócesis de Nueva York, arzobispo, porque Nueva York es grande. Chicago también. También Philadelphia. Pero New Hampshire, de donde vive mi mamá, todo el estado tiene una diócesis y tiene un obispo, porque hay pocos católicos, ¿no? Allá hay más osos y animales que personas, ¿ok? No hace falta sacerdote para evangelizar los osos, ¿no? Los animales, ¿no? Que el párroco y sus ayudantes deberían ser buenos pastores por sus feligreses. Estamos en la lucha, ¿no? En la lucha. Ok, papás, buenos pastores. Pero para nosotros mismos, papás de familia, están llamados a ser buenos pastores por sus ovejas. Esas ovejas son obviamente sus hijos. Papás deben dar vida a sus ovejas. Deben alimentarlas. Deben protegerlas. Deben sanarlas. Y curarlas. En fin, papás deberían traer sus ovejas a los brazos de Jesús, el supremo y buen pastor. Amén. Además, un buen pastor debería ser alerto, atento y vigilante para ver los enemigos del rebaño. Es decir, de los lobos, quienes están a la acechanza y búsqueda de las ovejas. El enemigo trabaja constantemente, siempre en búsqueda, para cualquier oportunidad para atacar. Debemos utilizar el bastón y el báculo para protegerlas. Por lo tanto, ¿cuáles son maneras que nosotros podemos ser buenos pastores para las ovejas de nuestro rebaño, para la salvación de nuestros hijos? Ahora llegamos a lo práctico. ¿Ya listos? Con pluma. Okay. La primera cosa que voy a decir es como una trabalengua. Ustedes son expertos en español, van a captar mensaje inmediatamente. ¿Ya listo, Calisto? ¿Me explica, Federico? ¿Entiendes, Méndez? Okay, oigan. Que para ser buen pastor por mis ovejas, debo ser buena oveja del buen pastor. Ajá, ¿oyeron? ¿Se lo repito? Que para ser buen pastor por mis ovejas, debo ser buena oveja del buen pastor. Parece una trabalengua, ¿no? ¿Oyeron o no? Se lo repito otra vez. Para ser buena pastora por mis ovejas, debo ser una buena oveja del buen pastor. Eso significa que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Dime con quién andas, te digo quién eres, ¿no? Y tal pa tal astilla, son dichos, ¿no? Más que yo me lleno con Dios, más que yo puedo dar Dios a los demás. Vos te están de todo, ¿no? Más que yo me lleno con Dios, más que yo puedo derramar la presencia de Dios a mis hijos. ¿Ya está escrito y memorizado? Número dos es que debo rezar todos los días por mi familia. Debo rezar todos los días por mi familia. Todos los días, ¿no? Voy a decir una experiencia que tuve hace una semana, ¿no? Hace una semana estaba con mi mamá, que ya tiene 88 años, ya es grande, ¿no? Y con varios de mis hermanos, somos 9, y mi mamá tiene 39 nietos, una familia más grande que los mexicanos, ¿no? Y yo estaba, estaba a la mesa con mi hermana mayor, yo soy número 2, ¿no? Y mi mamá decía que ustedes siempre, ella decía en inglés, you really loved each other. Eso mi hermana es cirujano con 6 hijos y varios nietos, ya tiene casi 65 años, ¿no? Y mi mamá dijo que ustedes se querían mucho. Y dijo, en todo el tiempo que nosotros vivíamos juntos, porque tuvimos que compartir el mismo cuarto. Tiene una familia grande, nunca tiene su propio cuarto, ¿no? Que en estos años que viví con él, tuvimos una pelea en 17 años, ¿no? ¿Cuántos tienen hijos que nunca tuvieron una pelea? Imagina que puede pasar 24 horas en una pelea, ¿no? Parece un milagro, ¿no? Pero le voy a decir el secreto. Triángulo. Cada noche mami y papi rezaban juntos. Mami y papi. Y ellos rezaban el uno por el otro. Luego ellos luego rezaban por Miguel, mi hermano Miguel. Rezaban para mí. Rezaban entre ellos, rezaban por nosotros. Luego mi hermano mayor rezaba por mamá, papá, y él rezaba por sí mismo y rezaba para mí. Y yo cada noche rezaba por mamá, papá, y mi hermano para mí. Había un triángulo de oración. Por esa razón, una pelea en 17 años. 17 porque él fue para estudiar, para ser cirujano. Yo me fui la semana después, el año después, para hacer mi sacerdote, ¿no? Por eso digo que es necesario ustedes rezar por sus ovejas. Y si rezan, sus hijos van a tener más paz, más amor, más amistad, más armonía, más entendimiento, más humildad, ¿no? Porque Dios produce paz, amor, amistad, entendimiento. You know, uno vive en la casa, parece una guerra, peleas constantes, ¿no? Y Dios no quiere eso. Jesús dijo, ámense los unos a los otros, ¿no es cierto? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Yo sé que es un ideal muy alto, pero debemos mirar alto. Es la lucha, pero con Dios. Con Dios. ¿Listo? Tercero, sexto. Como buen pastor, debo llevar mi familia a la misa. Por lo menos cada domingo. Por lo menos cada domingo. He dicho por lo menos. Okay? Porque si es posible con más frecuencia, mejor. ¿No tiene lápiz?
Chica,
here. Oh, okay. Okay, por lo menos cada semana. En los últimos 5 años, en la noticia católica, lo que salió es el estudio, se llama en inglés Pew Research, estudio de la Iglesia, que ha revelado que 70% de los católicos no creen en la presencia real. Eso es enorme, ¿no? 70%, 7 en 10 que no cree que la hostia es Jesús. Para mí es un alarmante, ¿no? No es 1 en 10. 7 en 10 que no creen en la presencia real. Entonces, si ustedes están aquí por 2 años, su deber principal es infundir en sus hijos amor por Jesús presente en la misa. ¿Amén? Se lo repito. Por 2 años, su deber principal, infundir en los niños un grande amor por Jesús presente en la misa. Okay, ¿cuál es la manera más obvia para hacerlo? Para mí es a no-brainer, muy, muy fácil. Si tu hijo ve a mamá, papá cada domingo acercándose a la comunión con manos juntas, con una reverencia, cuerpo de Cristo, amén, vuelven a la banca, cerrando los ojos, platicando con Jesús, este vale más que $1,000,000. Porque sus niños son muy fijones, ¿no? Son muy fijones, ¿no? Si ven mamá, papá, van a misa un domingo sí, un domingo no, y están transmitiendo las malas ondas que la misa es como ir a Chuck E. Cheese, ¿ok? Come here al parque para tirar el platillo, ¿no? Entonces, los niños tienen que ver con su ejemplo. El ejemplo rastra. Un ejemplo viviente que tú tienes mucha fe. Hace que yo salí de la casa a los 18. Yo nunca he visto a mi mamá, a mi papá, no comulgar 18 años. Usé un doble negativo, se entiende gramática. ¿Eh? Doble negativo, ¿no? Que significa que nunca he visto a ellos faltar a misa, calentando la banca, siempre comulgando, ¿no? Manos juntas, cuerpo de Cristo, de rodillas, platicando. Bueno, yo he visto esto cuando tenía 7 y 8 años, ¿no? no era niño tonto, capté las ondas. Esas dos personas tienen mucha fe. ¿Ve? Eso es el sacerdote. He visto papás practicando la fe. Ok. Pues el corazón de la doctrina es miércoles a las 3:30, pero también el domingo es más importante. Que me duele escuchar cuando la catequista pregunta, ¿vas a misa? Mamá no trae al niño a la misa. No, no, eso no puede ser. ¿Okay? No puede ser. Ustedes tienen que comprometerse ahorita, venir a la doctrina, pero cada domingo a la Santa Misa. Si vayas aquí que todavía no tienes su matrimonio, bendecido, hablar con Teresa y vamos a trabajar para que ustedes puedan casarse lo más rápido posible. Entre 2 o 3 meses, casados y ya pueden empezar a comulgar en la Santa Misa. En el entretiempo, ir a misa siempre. Ok, ¿claro? Sí, padre.
Okay. Okay.
Que tercero es esto. Cuatro es esto. Siempre me fue mal la matemática, ¿no? Pues estudiaba letras, ¿no? Que cuatro es vamos a ver aquí. ¿Cuántos papás aquí también tienen adolescentes? Teenagers, adolescentes? Adolescentes? Well, casi todos, ¿no? ¿Alguna van a venir a la confirmación? Muy bien. Que yo fuera mamá, papá, con adolescentes, los traería a la confesión cada semana. Cada semana. No soy padre biológico, pero cada semana de ir a la iglesia a confesarse. Yo sé que es un sacrificio, tiene... Aquí las filas son muy largas, gracias a Dios, ¿no? Pero ese lugar donde se confiesa más, tal vez en Los Ángeles, es aquí. Te tiene que esperar una hora, vale la pena, ¿no? Y lo que debería hacer es matar 4 pájaros con el tiro. La confesión, luego quedarse a la misa a las 6:15, comulgar, rezar rosario y la cornilla, después ir a Pollo Loco para celebrar. ¿No? O Chuck E. Cheese. Okay. Una vez por semana, ok? Hala mi correo el día miércoles. Miércoles, salir con tu niño, comer algo, regresar a las 6:15, y luego, a las 5:45, hacer la confesión, comulgar, y toda la familia celebrando la resurrección de Cristo, que celebramos en la confesión. Amén. ¿Qué? Okay. Pero la confesión sirve como medicina curativa y preventiva. Medicina curativa y preventiva. Un ejemplo. Hace 2 o 3 años una persona dice, padre, parece que ya usted tiene la gripa. Ya tengo una idea. Sugiero de tomar Airborne. ¿Sabe qué Airborne? ¿Sabe Airborne, no? Airborne es una over-the-counter. Uno puede comprarlo. Es como pastilla con vitamina C, vitamin C. Que es muy fuerte. Uno toma eso. Alguno pensaba que Airborne es marihuana, porque uno está en el aire. No es marihuana, no. Es una pastilla con mucha vitamina C, ¿ok? Y me la tomé y no me enfermé. Así la confesión es como Airborne. Sirve como medicina preventiva y medicina curativa. ¿Sí? Especialmente en adolescentes que tienen muchas tentaciones que nosotros nunca tuvimos, ¿no? Tentaciones muy fuertes, ¿no? Eso sirve para evitar mayores peligros. Mi mamá tiene que dar buen ejemplo para pasar también, ¿no? Papi también, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
No me digan, oh, yo no tengo pecado, ya tienes una mentiste, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, ese cuarto es la confesión frecuente. La confesión frecuente. Por lo menos una vez por mes, pero si quieren lograr algo más, ¿no? Cada semana. ¿No, Alejandra? ¿Buena idea? ¿Sí? Ok, número 5. Ok, número 5, pongan la expresión o dicho, la formación permanente. No Kaiser permanente, sino formación permanente. La formación permanente. Que eso significa estudiar más por mi cuenta. Esta clase es muy buena. Pero no es suficiente. Estudiar más. Cuando yo fui a la universidad hace muchos años atrás, por ejemplo, si el maestro me daba una clase sobre Shakespeare, yo tenía que estudiar 3 o 4 horas por mi propia cuenta, ¿no? Me daba algunas ideas, después yo tenía que estudiar y hacer mi propio estudio de la obra, ¿no? Yo le doy algunas ideas, si ustedes pueden y deberían estudiar más. Buenos libros. Radio. Televisión. YouTube. Artículos cortos. ¿Sabe que yo cada semana escribo un artículo? Y cada semana sale un artículo de Padre Escobita en un Catholic website bastante famoso. Cada semana por 5 años escribo un artículo y sale. Y ayer salió por Relevant Radio esta mañana, ¿no? Entonces estoy predicando con mis artículos, con radio, luego Radio Guadalupe ya por 10 años. Hay muchas maneras. Uno puede aprender. Muchas maneras. El ejemplo que doy es profesionales, como un maestro, doctor, ingeniero, profesor, siempre deben estudiar. Mi hermano mayor que había mencionado, que estaba con él por 4 o 5 días, ¿no? Él es un cirujano de la espalda en Orlando por más que 30 años, ¿no? Bueno, casi me hizo reír que él tenía que, casi tiene 65 años, tenía que pasar otro examen, casi 65 años. ¿Saben dónde estudiaba también? Estudiaba Dartmouth y Columbia. ¿Saben de Ivy League schools? Ivy League, como Princeton, Yale, Harvard, ¿no? Mi hermano había graduado de esto, summa cum laude, ¿no? Summa cum laude. ¿Por qué 30 años más tarde tiene que pasar un examen? Porque si como doctor falla en su operación, en la demanda de, bueno, $40,000. ¿Lo tiene tu cartera? ¿No deberíamos ser católicos profesionales? ¿Sí o no? Sí, deberíamos ser católicos profesionales. Profesionales en este país. Tiene que pagar. Nosotros tenemos en nuestras manos las almas de sus hijos, las ovejas que tienen que llevar a los brazos del buen pastor. ¿Sí? Formación permanente. Amén. En eso, si ustedes quieren un curso más avanzado, ayer yo he dado empecé un curso. ¿No, Teresa? ¿Había varias personas? Porque yo, se llenó la iglesia, he dado un curso sobre la teología anoche. ¿Ustedes quieren venir? Pueden venir. Más avanzado. Pero es un grupo muy inteligente aquí, ¿no? Más o menos. Sí, si ustedes quieren venir, pueden venir. Vamos a pasar a la iglesia grande si no hay más espacio, ¿no? The more the merrier, ¿no? Ok, número 6. Número 6. Oh, ya tiempo. Ok. Crear un ambiente alegre. Crear un ambiente alegre en su familia. Mamá, papá son alegres. Los niños no quieren ser cholos. Eso es cierto. Con un ambiente muy pesado, no quieren estar en la casa. ¿Sí o no? Pero donde hay amor, hay alegría. Si lo recibe bien, lo platican, quieren estar. Si no, van a salir de la casa, no quieren regresar. Y esa alegría viene del Señor. Dice San Pablo, alegrense en el Señor. Se lo repito, alegrense en el Señor. Yeah. Ok, número 7, por supuesto, es amar a María. Amar a María. Y rezar el santo rosario cada día. Si ustedes quieren, esta noche es la fiesta titular de los padres oblatos. Vamos a rezar la misa especial con todos los padres oblatos aquí renovando nuestros votos. Okay. Si ustedes quieren venir, a las 6:15 va a ser una misa muy especial para nosotros. Amén. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, reza pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ok. Del maligno venimos en misa, o hoy, o si no, el día domingo, ok? Muy bien, hasta luego.